Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de estar con ustedes este lunes 21 de julio. Qué rápido va, yo creo que este es el último lunes, ¿no? ¿O queda otro? Bueno, tengo el gusto de presentarles a mi compañero Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido.
Nos queda otro, evidentemente, ¿sabes? Nos quedan dentro de 8 días, el último lunes de julio. Pero no importa, yo creo que siempre es buen momento para preguntarnos cómo vamos en nuestras metas, cómo anda todo. Y hoy es un día muy peculiar. ¿Tú tienes perro? Bueno. ¿Tienes mascota? ¿Tienes perrito?
Ay, hoy es el día del perro, ¿no? O algo así.
Sí, hoy, bueno, es un día curioso porque es el día, si usted tiene un perro que no sea norteamericano, ni de algunos países de Iberoamérica, hoy es el día del perro. Porque en Estados Unidos y en otros países de Iberoamérica, el Día del Perro es el 26 de agosto. Okay. Pero en muchos otros países, hoy, 21 de julio, es el Día del Perro. Esa mascota, que muchos señalan como el amigo fiel, ¿verdad? Esa mascota que es tan cercana, tan querida, tan leal, tan consentida y también, por qué no decirlo, tan dependiente del ser humano. Creo que pocas mascotas son tan dependientes como el perro del ser humano. Y es una historia que data de muchísimos años atrás. Ponle ¿hace cuántos años se domesticaron los perros? ¿Tienes idea o no?
No la menor idea. No sé. ¿Lo tienes ahí?
Sí, dicen los historiadores que la domesticación del perro se remonta a más de 15.000 años.
Wow.
Cuando los primeros lobos comenzaron a acercarse a los asentamientos humanos y desde entonces han evolucionado junto a nosotros, no solo como guardianes o cazadores, sino hoy en día como amigos muy cercanos de la familia. Hoy en día, para que ustedes tengan presente, hay más de 900 millones de perros en el mundo, una cantidad que marca un récord. No. En la historia, exactamente. Es una de las especies con más cantidad de animalitos sobreviviendo. Y muchos de ellos, pues por supuesto, en nuestros hogares, acompañándonos y claro que sí, alegrándonos un poquito la vida. Importante que este día existe para promover la adopción responsable, reflexionar sobre ese vínculo humano-animal y sobre todo para protegerlos del maltrato animal. Una reflexión importante, que no sé, un cuestionamiento. Muchos señalan que a veces el maltrato consiste también en ponerlos a vivir cosas que no son de los animales, que no son de las mascotas. No nos vamos a meter en ese campo como tan discutido. Lo dejamos hasta ahí. Un saludo especial para todos aquellos que tienen perritos y los cuidan y les permiten seguir siendo animales, porque recordemos que son animales. Ojalá les permitan seguir teniendo libertad, seguir expresándose como animales, digámoslo así, y no los humanicemos tanto, porque en realidad le podemos estar haciendo un daño al pobre perrito. Ivette, nos hace falta hoy, ¿verdad? No, Ivette, nos hace falta hoy.
Ah, claro, que nos hace falta. Sí, ella
cambiando de tema. Cambié repentinamente del tema. Qué pena que te cogí por fuera de base. Un saludo a Ivette, que infortunadamente hoy no nos puede acompañar. Esperamos que pronto vuelva a estar con nosotros. Liet, ¿qué tenemos en nuestra programación para hoy, por favor?
Iniciamos con los factores del día y tenemos que el Dow Jones rebota y el S&P 500 busca máximos a la espera de los magníficos Alphabet y Tesla.
Por su parte, España reduce su relación de deuda pública sobre el PIB al 101% en el año 2024.
Tenemos por igual en noticias nacionales que el Quick Banco Digital es reconocido en premios EFI.
El Banco Central informó que ha desembolsado 33 mil millones del programa de liquidez de 81 mil millones que fue aprobado por la Junta Monetaria.
Y por último tenemos que la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Inversión rechaza por aspectos fiscales y técnicos la nueva ley de residuos sólidos.
Posteriormente iremos a conversar a fondo, donde nos visitará César Moreta y nos dijo que nos hablará sobre la función y la importancia del desarrollador inmobiliario. Seguimos aprendiendo sobre este sector con César.
En la estadística de hoy tenemos un dato del sector cafetero dominicano, quien aumenta ventas, pero disminuye su aporte al fisco en 2024. Vamos a ver cuáles son esas cifras.
Y a propósito de los datos del Banco Central que conversaremos hoy, pues en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayudará a descifrar el encaje legal de qué se trata esto, para qué sirve, quién lo administra, cómo funciona.
Y por supuesto, cerramos el programa con nuestra frase a recordar.
Ustedes no se muevan porque Sumas
está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
En la mañana de hoy arrancamos en los mercados internacionales y especialmente el norteamericano al alza en todos y cada uno de los principales indicadores en Wall Street, con el Dow Jones ganando, el Standard & Poor's 500 ganando y el Nasdaq también valorizándose. Una jornada bastante positiva en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? Señalaban los expertos que Wall Street venía de una semana positiva y pues con este nuevo incremento vuelve a marcar máximos históricos, ¿verdad? La semana pasada cerró con el 0.6%, mientras que el Nasdaq subió un 1.5% y el Dow Jones fue el único que se desmarcó de esta tendencia alcista y registró durante la semana pasada un ligero descenso semanal tras descolgarse un 0.32% el viernes pasado. Sin apenas referencias relevantes este lunes, es importante señalar que se publicará el índice principal de junio, pues buena parte de la atención de los mercados estuvo puesta en las negociaciones comerciales de Estados Unidos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, avisó ayer domingo de que el 1 de agosto efectivamente será la fecha límite para que los países comiencen a pagar los aranceles a los Estados Unidos. Si bien añadió que nada impide que los países dialoguen con Estados Unidos después del 1 de agosto. Los últimos rumores apuntan en que Estados Unidos se decanta por imponer los aranceles entre el 15 y el 20% a la Unión Europea, aunque por supuesto esto resultaría inferior al 30% con el que inicialmente el presidente Trump amenazó a la región europea. Y está muy por encima de ese 10% que se anunció el 2 de abril como arancel general a todos los países. Si bien la Unión Europea sigue abierta, incluso un acuerdo comercial desequilibrado con los Estados Unidos para romper el estancamiento antes de esa fecha límite del 1 de agosto, los funcionarios comunitarios también están intensificando los preparativos para tomar represalias si no se llega a un acuerdo. Esto según la fuente Bloomberg.
Continuamos los factores con España, quien ha logrado una reducción en su ratio de deuda pública, situándose en un 107,7% del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de este año. Esto según datos difundidos por el Banco de España. Este nivel es el más bajo desde marzo de 2020, es decir, antes del estallido de la pandemia del COVID. Representa además una mejora frente al 109% registrado al cierre del 2024, confirmando una tendencia de consolidación fiscal en medio de un contexto económico aún desafiante. En términos absolutos, la deuda de las administraciones públicas aumentó en cerca de 9.500 millones de euros, alcanzando un total de 1.616 billones de euros. No obstante, el incremento del PIB nominal ha permitido que el porcentaje de deuda respecto a la economía se reduzca. La deuda del Estado representa la mayor parte del total, con 1.439 billones de euros, mientras que las comunidades autónomas acumulan los 326 mil millones. Las corporaciones locales, por su parte, mantienen una deuda de 23 mil millones, y la seguridad social suma unos 106 mil millones. Este comportamiento positivo refleja tanto el crecimiento económico como los esfuerzos del control en el gasto público. España continúa así su hoja de ruta hacia una recuperación fiscal más sólida, mientras se prepara para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea que empezaron a cumplirse en 2025. Con este avance, el país muestra señales de disciplina fiscal y estabilidad, aspectos claves en un entorno global donde el manejo de la deuda se convierte en un factor crucial.
Seguimos para la República Dominicana con temas de tecnología, donde el neobanco Quick, Banco Digital, fue reconocido en la edición de los premios EFI. No sé cómo se dirá. ¿Tú sabes cómo se dice, Eliel?
Yo creo que está así mismo, Efi.
EFI, ¿verdad? Vamos a decirles EFI. Y ganó en la categoría Performance Marketing. Quick Banco Digital, filial del Grupo Popular, que es el primer neobanco de la República Dominicana, ganó premio bronce en los premios EFI, que son organizados por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial, ADEC. El reconocimiento fue otorgado en la categoría Performance Marketing por la efectividad de la campaña Deja las excusas offline, que fue desarrollada para lanzar al mercado los certificados Quick. La campaña, ejecutada en colaboración con la agencia publicitaria Pages BBDO y la central de medios OMD, utilizó piezas audiovisuales con mensajes disruptivos y cercanos a la realidad de la gente, logrando una alta conexión con el público. Este reconocimiento fue recibido por los ejecutivos de Quick junto al equipo creativo de la agencia publicitaria Pages BBDO y OMD, responsables del desarrollo de esta campaña. Bajo el concepto Deja las excusas offline, esta campaña mostró cómo muchas personas suelen posponer abrir un certificado de depósito por las complicaciones de los procesos tradicionales, como son visitar las oficinas, firmar documentos, esperar confirmaciones, guardar el certificado físico. En cambio, hoy en día, con los certificados Quick, estas barreras han desaparecido, ofreciendo una experiencia completamente digital y accesible desde el celular en tan solo minutos. Estos certificados Quick permiten la adquisición, renovación y cancelación de forma 100% digital e incluye una calculadora de rendimiento para estimar las ganancias según el monto y el plazo. Los intereses se pagan mensualmente y pueden capitalizarse o depositarse directamente en la cuenta. Además, los certificados se envían por correo electrónico, garantizando así practicidad y seguridad. El producto está disponible para todos los clientes Quick a través de la aplicación móvil, mientras que los nuevos usuarios pueden registrarse ingresando a la página quick.do o descargando, por supuesto, la app desde el App Store o desde Google Play.
Continuamos nuestros factores con el Banco Central de la República Dominicana, quien informó que ha desembolsado 33 mil millones de pesos del programa de liquidez por 81 mil millones de pesos, aprobado en junio por la Junta Monetaria. De este monto, 19 mil 500 millones aproximadamente corresponden a las liberaciones de encaje legal y 13 mil millones aproximadamente a aplazamientos de vencimientos en las facilidades de liquidez rápida, por 17 mil millones, otorgando así hasta 6 meses de gracia con tasas de interés de hasta 9% anual. Los recursos de encaje fueron dirigidos a sectores productivos: comercio, construcción, manufactura, exportación, agropecuario y MIPYMES. Por igual, se otorgaron 2 mil millones de pesos en préstamos hipotecarios para viviendas. Estas medidas han beneficiado a más de 600 empresas con créditos a una tasa fija del 9% por 2 años y a 199 MIPYMES con un promedio de 3 millones por crédito. También se incluyó a 770 familias con préstamos hipotecarios al 10% por hasta 7 años, enfocados en viviendas de bajo costo. Estas acciones de liquidez han dinamizado la actividad económica sin afectar la estabilidad de precios y promueven la inclusión financiera. Según el Global Findex 2025 del Banco Mundial, la bancarización creció de 51 al 65% en 2024 gracias a estas iniciativas. Y como resultado, se anticipa una disminución continua en las tasas de interés del sistema financiero, lo que favorecerá un mayor crédito al sector privado, impulsando la actividad económica y fortaleciendo la inclusión financiera en un contexto de inflación controlada. Con estos desembolsos, el Banco Central reafirma su compromiso con el soporte al sector productivo y con la inclusión financiera, utilizando herramientas como facilidades de liquidez y liberaciones de encaje. Este enfoque busca mantener un equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad de precios, en línea con los objetivos de la Junta Monetaria y las metas de desarrollo sostenible en el país.
Continuamos contándoles que más voces se suman a lo del proyecto de código laboral. En este caso, la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo hizo un llamado ayer domingo a que los diferentes sectores vuelvan a sentarse en la mesa del diálogo tripartita para tratar la reforma del código laboral, bajo el argumento de que aprobarse el proyecto que se discute en el Congreso Nacional, tal y como está en este momento, pues afectaría al sector comercial y provocaría el fomento de la informalidad. Así lo expresó esta asociación, que consideró que antes de aprobar el proyecto de código laboral, tanto el sector empleador como los sindicatos y el gobierno deben estar en una nueva mesa tripartita para buscar el mayor consenso posible respecto a esta normativa. Lo que va a ocurrir, dicen ellos, es que el país, que ronda entre un 54 y un 57% de informalidad, pues se incrementará esa informalidad y se verá en los próximos años de ser aprobada así esta reforma de la ley, esta modificación de la ley. Ellos señalan que se verá que esa informalidad posiblemente rondará entre el 58 al 60%, lo que va en detrimento del Estado. También destacaron que como entidad entienden que es posible reformar la parte relativa a la cesantía, cambiándola por un seguro de desempleo o un seguro laboral. Consideran que de mantenerse la cesantía como está y no cambiarla por un seguro de desempleo, se estaría aprobando una normativa de 1992, manteniendo al país algo desfasado en esa parte.
Continuando con las noticias, tenemos que ADOSAFI rechaza por aspectos fiscales y técnicos la nueva ley de residuos sólidos. La Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, valoró positivamente toda iniciativa legislativa orientada a fortalecer la sostenibilidad ambiental y la gestión eficiente de los residuos sólidos en el país. No obstante, rechazó las disposiciones contenidas en la ley recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, que afectan negativamente la atracción de inversiones locales e internacionales a través de los fondos de inversión. En particular, ADOSAFI alerta sobre la introducción de cargas fiscales que van en contra de la manera en que globalmente operan los fondos de inversión y que representarían una doble tributación para los inversionistas de los fondos, cuyos recursos impulsan el crecimiento del país. Este tipo de medidas, que adicionalmente no parecen proteger la libre competencia, lejos de fomentar la inversión responsable, nos viene alejando de los estándares internacionales y generan incertidumbre jurídica y desincentivan la canalización de capital hacia sectores clave para el desarrollo económico. Asimismo, la asociación observa que la normativa no guarda una relación proporcional ni técnica entre los niveles de contaminación generados por las empresas y el monto de la contribución exigida, lo cual contradice principios de equidad tributaria y de justicia ambiental. De acuerdo con una nota de prensa, la ausencia de gradualidad y diferenciación entre tipos de actividad económica podría traducirse en distorsiones que perjudiquen especialmente a sectores emergentes que, paradójicamente, podrían ser aliados claves en la transición hacia un modelo circular. Santiago Sicard, presidente ejecutivo de ADOSAFI, sí, dice: "Estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero las leyes y su aplicación deben ser técnicamente viables y justas. Una ley como esta no puede castigar al inversionista formal ni ignorar los principios tributarios, seguridad jurídica y libre competencia que han sostenido el crecimiento de nuestro sector y sus notables aportes al país". Así, ADOSAFI llamó al Congreso Nacional y a las autoridades regulatorias para propiciar un diálogo abierto con los sectores productivos y financieros, a fin de garantizar que la implementación de esta ley se haga de forma técnica, gradual y coherente, protegiendo tanto al medio ambiente como el clima de inversión que el país ha logrado construir.
Bueno, terminamos así nuestros factores de hoy y nos vamos a un breve mensaje comercial para regresar a conversar a fondo con César Moreta sobre inmuebles.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app, ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya ustedes seguramente lo estaban extrañando a nuestro analista del sector inmobiliario, nuestro querido César Moreta, quien siempre nos está trayendo temas de ese sector para que aprendamos, para que reflexionemos, para que invirtamos, por supuesto, claro que sí. Un sector que en la República Dominicana pues ha mostrado muchísimo dinamismo y que no ha parado de crecer y donde las valorizaciones han sido muy buenas. ¿Quiere decir eso que siempre vaya a ser así? Bueno, nadie lo sabe. La realidad es que hasta el momento el sector inmobiliario en República Dominicana continúa, pues, digámoslo así, creciendo de una manera muy estable y ofreciendo unos retornos bastante llamativos. De hecho, mucha gente considera en República Dominicana que los activos inmobiliarios son activos que difícilmente pierden valor. Eso en otros países ya ha empezado a cambiar, pero aquí en el país todavía para nada. Y para hablar de este sector que nos llama la atención, que nos gusta, que de hecho también nos da cierta seguridad. Aquí en Suma siempre insistimos en que es bueno tener una propiedad inmobiliaria, bien sea para vivirla o para usufructuarla, pero nos da tranquilidad. Para hablar de todo esto tenemos a nuestro querido César Moreta. Muy buenas noches, César, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Contento de estar aquí de nuevo con Suma y la audiencia y con todos ustedes compartiendo y sumándole sobre este tema.
Nosotros esta noche te recibimos con mucho agrado, particularmente porque nos dijiste que íbamos a hablar de conceptos claves en el sector inmobiliario, empezando por el que quieres desarrollar esta noche, el desarrollador, valga la redundancia. Así que, si te parece bien, vamos a hablar qué es el desarrollador, qué no es, qué funciones claves tiene, cómo hace su trabajo, bueno, en fin, todo lo que hace un desarrollador. ¿Te parece bien, César? ¿Qué tal si empezamos por buenísimo señalar qué es o por dónde quieres empezar?
Bueno, sí, precisamente qué es el desarrollador inmobiliario. Básicamente el desarrollador inmobiliario es un emprendedor, alguien que emprende un proyecto inmobiliario, ya sea residencial, comercial, institucional, todo va a depender. Normalmente el esquema de desarrollador es muy conocido porque es una empresa que se constituye en este concepto y, bueno, cuando tú quieres comprar un apartamento, pues tú buscas una desarrolladora, en este caso, que es quien está comercializando, quien tiene todo ya planteado para que tú puedas adquirir una unidad con ellos.
Ok, entonces, a ver, te pregunto, ¿el desarrollador es totalmente integral para el proyecto? Es decir, ¿es quien lo comienza? Tú dices que es el emprendedor y el emprendedor normalmente es quien tiene la idea, quien comienza a ver cómo se puede ver realidad, quien la hace realidad y finalmente quien termina pues usufructuándola o vendiéndola. Es igual en el caso del sector inmobiliario, un desarrollador inmobiliario es quien lidera de forma integral el proyecto desde su origen hasta su comercialización final.
Es correcto. De hecho, no, a veces muchas personas creen que es la constructora y no necesariamente. El desarrollador es quien arma a todo el equipo. El desarrollador arma a la constructora, arma al arquitecto, al financiero, al contable, al departamento de ventas. O sea, es quien tiene toda esa estructura para que el proyecto pueda ser realidad.
O sea,
Entonces,
podríamos
pues.
decir que es el cerebro maestro
Exactamente,
de un
sí.
proyecto inmobiliario. Es quien, digámoslo así, articula, vincula, pone a funcionar cada parte del proceso, coordinando los aspectos técnicos, los aspectos legales, los aspectos
Exacto.
comerciales y me imagino que también los aspectos financieros, ¿o no?
Todo, todo, todo. Eso, se supone que el desarrollador, la desarrolladora como tal, su trabajo principal, más que nada, es como conseguir terrenos, que sería como el tipo de lienzo ya, para ver qué proyecto se puede hacer. Ahí, como mencionas, analiza la parte financiera, analiza la parte legal, analiza si es viable comercialmente también, si tiene demanda. Son quienes estructuran todo eso. Eso es bueno mencionarlo porque normalmente hay constructoras o ingenieros que hacen proyectos y no son desarrolladores, o sea, simplemente saben hacer una casa en un lote y la venden. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes porque en alguno que otro, en alguno tuve estructura, en otro no. O sea, de repente un desarrollador, tú puedes llegar a una oficina o hasta un edificio dependiendo de su experiencia y capacidad, y ver oficinas de contabilidad, oficinas de cobro, oficinas de venta, pero algo más estructurado. Y de repente a un ingeniero tú simplemente vas a ver su camioneta. Y no que sea mal, sino que simplemente él no, su trabajo no es armar toda esa estructura como tal. Y algo muy importante, y que yo te mencionaba, Santiago, sobre eso, es qué expectativa tú tienes que tener con respecto al desarrollador cuando tú quieres invertir en un activo inmobiliario. Porque que sea muy grande no necesariamente es una ventaja de tu perfil. A veces te conviene también que sea alguien pequeño, donde su experiencia sea, vamos a decirlo así, nichada, una experiencia que sea en un producto que tú quieres invertir o una zona que tú quieres invertir. Porque no necesariamente, a veces queremos como lo grande o invertir en alguien grande, pero no, normalmente eso no es una ventaja con la expectativa de capital que tenemos.
César, me vienen varias preguntas a la cabeza, pero la primera es, entonces, ¿el desarrollador es el dueño del proyecto o no necesariamente?
Debería ser el dueño del proyecto.
Ok, siguiente pregunta. Usualmente ese desarrollador, como tú señalabas, utiliza a otros expertos, por ejemplo, utiliza
Claro.
arquitectos, utiliza ingenieros, utiliza abogados.
Claro.
Convoca inversionistas, utiliza constructores. Regularmente, porque me imagino que esto no es una camisa de fuerza ni muchísimo menos, ese desarrollador los contrata a ellos o entran en sociedad. ¿Cómo opera regularmente esa sinergia en los proyectos inmobiliarios?
Bueno, ambas formas son válidas. Eso va a depender de la estructura de capital del desarrollador, pero ambas formas son válidas. Puede ser que el arquitecto, el constructor, el abogado, el contable puedan ser socios del proyecto y recibir un beneficio al final de cuando se liquide el proyecto. O puede ser que lo contrata directamente. Algo muy importante sobre eso que mencionan y ese equipo que arma el desarrollador es que es muy bueno cuando vas a invertir, tú ver quién es el equipo y qué experiencia tiene. Porque eso va a decir mucho también de, número uno, del criterio del desarrollador y número dos, de la calidad que vas a recibir a nivel de activo. Porque a veces cuando te dicen, oh, una constructora tal va a hacer un proyecto en Piantini, ok, ¿y quién es su equipo? ¿Quiénes son? Y a veces uno nada más piensa en la constructora y en el arquitecto. Por ejemplo, hay países donde el arquitecto es como el artista, o sea, que haya una firma de arquitectura importante lo hace muy relevante el proyecto, incluso le sube el valor. Países del primer mundo como Estados Unidos, Italia, entre otros países, eso es un factor muy clave. Ahora, Algo, por ejemplo, que yo reviso y que les recomiendo a ustedes también revisar es cuál es el bufete de abogado que hay de por medio, porque eso te va a decir a ti el nivel de depuración legal que tiene el proyecto, que es muy relevante. Y también hay el equipo contable del proyecto. Si hay alguna firma contable reconocida, eso también tiene mucha relevancia en el proyecto. Porque los proyectos inmobiliarios tienen un presupuesto cuadrado. O sea, no pueden decir, por ejemplo, no es como que bueno, nos falta dinero, vamos a hacer más casas, ¿no? Porque el terreno es limitado. Entonces tú tienes que trabajar con lo que tienes, y si no administras bien lo que tienes, pues puede ser que tengas un problema de solvencia en el proyecto. Entonces, cuando tú descubres un desarrollador, por ejemplo, que tiene una muy buena firma contable, pues eso es un buen indicio de que va a estar bien auditado, de que van a manejar bien el tema de los impuestos, de que no van a tener sorpresas en temas de impuestos, que son muy costosos. Igual también cuando ves que un desarrollador tiene una buena firma legal, pues tú estás seguro de que no van a haber sorpresas legales, de que el terreno no es de ellos, de que van a tener demanda, de que le van a generar litis. Y todo ese escenario que de seguro hemos visto en noticias recientes de proyectos, por ejemplo, que le sacaron permisología de medio ambiente, por ejemplo. Y esta permisología ahora están siendo discutidas de nuevo, porque al parecer pues, fue un tema discrecional que se hizo en el proceso y no fue algo legítimo. Entonces, esos son puntos que parecen insignificantes, pero realmente tienen mucha relevancia y como ya dijimos, el desarrollador arma ese equipo, pues quiénes son esas personas que están de por medio, es una garantía muy importante para tú saber invertir de manera correcta.
César, cuando hablamos del desarrollador inmobiliario, necesariamente estamos hablando ¿de una empresa o puede ser una persona física? Porque cuando tú señalas que es quien planifica, coordina y ejecuta proyectos inmobiliarios desde cero hasta su finalización, pues también pudiese ser una persona física. Y se me vienen a mí, digamos, como pensar cuáles pueden ser las capacidades más valoradas, bien sea en esa persona física o en ese equipo de trabajo. Entonces, primero, ¿puede ser una persona física o tiene que ser una empresa como tal?
No, puede ser perfectamente una persona física. Okay. Pueden ser ambas, de hecho. Pero puede ser una persona física. Normalmente un buen vendedor se vuelve un buen desarrollador.
Ah, bueno, siempre, ya. Esa era otra pregunta que te iba a hacer ahorita sobre la diferencia entre el desarrollador inmobiliario y el agente inmobiliario, que es importante aclararla, pero la miramos más tardecito. Te iba a preguntar, cuando tú me hablas de todo esto, de cuál la tarea que tiene que hacer el desarrollador inmobiliario, pues se me viene a la cabeza que además de los conocimientos técnicos, tiene que tener habilidades personales, visión estratégica, liderazgo, ¿verdad? Y
totalmente.
Y si estás de acuerdo, me gustaría mencionarte quizás algunas de las capacidades que se me vienen a la cabeza y tú me dices si estoy loco o no y si hay que sumar otras. ¿Qué dices?
Ok, adelante.
Bueno, pues primero, pues ese desarrollador, me imagino yo, como arranca desde cero, tú decías que es como un emprendedor, pues entonces tiene que tener tolerancia al riesgo, ¿verdad? Es decir, claramente, todos los proyectos, y no sé si es igual en el sector inmobiliario, supongo que sí, pues tienen un grado de incertidumbre bastante alto, sobre todo en esas etapas iniciales. Es igual en el sector inmobiliario, es decir, tiene que tomar decisiones en el justo momento, analizando lo suficiente, pero no retardándose tanto porque se le puede ir el negocio de las manos. ¿Es igual en el sector inmobiliario? ¿Tiene que tener tolerancia al riesgo económico ese desarrollador?
Sí, y es mucha, la verdad. O sea, el nivel de tolerancia, yo digo que tiene que tener mucho estómago para poder manejar el escenario inmobiliario, porque como es un producto de muy alto valor, tú probar, o sea, hacer una prueba de mercado normalmente sale muy costosa. Entonces, tiene que, muchos desarrolladores, pasa muchísimo aquí en el país, se lanzan en base a su esperanza, a su expectativa que tiene. Pero el nivel de tolerancia al riesgo es súper, súper alto, la verdad.
Bueno, segundo, hablábamos con Pablo García, que es el papá del emprendimiento en la República Dominicana y que participa en Sumas, que en todo emprendedor, la capacidad, la innovación, la creatividad para resolver problemas es necesaria. Yo me imagino que como el desarrollador inmobiliario va desde la compra del terreno, así sea con recursos propios o financiado, hasta el cierre de la venta, pues en todo ese proceso tienen que surgir muchísimos obstáculos inesperados que requieren ser resueltos con rapidez y sobre todo tratando de no alterar ni los tiempos ni los costos del proyecto. ¿Es así o estoy equivocado? Y cuéntanos desde tu experiencia si sí es necesario tener buena capacidad para resolver problemas en el sector inmobiliario.
Bueno, exactamente así como se menciona. De hecho, uno se da cuenta como cuando tú eres desarrollador, te das cuenta de que hay demasiado cabo suelto, cosa que no controlas en el escenario. O sea, a nivel legal, te puede cambiar una ley, puede cambiar un escenario de una ley ambiental, de una permisología y demás. A nivel fiscal también te puede cambiar mucho el juego. A nivel de empleomanía, como la empleomanía, obviamente se va necesitando por etapa. O sea, no es, tú no siempre necesitas un albañil, porque el albañil dura una etapa, que es la etapa gris. Tú no siempre necesitas el ebanista, porque el ebanista dura una etapa, que es una etapa de terminación. Esa fluctuación de personal genera mucha incertidumbre en el negocio. Y eso por darte un ejemplo de todos los cabos sueltos que puede tener un desarrollador: el clima, la moneda, los clientes. Entonces hay muchos cabos que si el desarrollador no sabe solfear entre toda esa incertidumbre, porque literalmente no hay forma de tú predecir lo que va a pasar mañana. O sea, tú no puedes predecir, aunque tú sabes que...
Y fíjate que uno pensaría que el sector inmobiliario, dado que no es tan líquido, dado que es una propiedad que está ahí, que no se va a mover, que está menos expuesta a la incertidumbre, pero mira que tú nos dices que en los desarrollos inmobiliarios definitivamente también existe bastante incertidumbre.
Sí,
me gusta eso.
Porque demasiada incertidumbre.
La gente siempre dice, bueno, yo quiero una inversión súper segura donde no corra riesgos. Bueno, incluso en el sector inmobiliario eso no existe, siempre hay riesgos y siempre hay incertidumbre. Tú hablabas de equipos, ¿verdad? Y hablabas de los ebanistas, del arquitecto, de los ingenieros, de los constructores, de los asesores legales, de los comerciales que ayudan a vender la propiedad, a comercializarla, ¿verdad? Para negociar, para manejar equipos, pues me imagino yo que toca tener buena capacidad de comunicación, muy buen liderazgo y poder de negociación.
Totalmente, totalmente.
¿Qué tan fácil es, ahí la pregunta es, ¿qué tan fácil es que la visión del desarrollador sea el resultado final? O muchas veces en ese ir y venir de la comunicación, de la negociación, del liderazgo, esa visión puede cambiar un poquito y el desarrollador también acoger un poco las sugerencias y recomendaciones de esos equipos. ¿Es posible o cómo es normalmente ese proceso?
Mira, ese proceso puede ser súper tedioso. Normalmente el desarrollo inmobiliario, muchas personas tratan de mantenerse lineal en el tipo de oferta que sacan al mercado.
Okay.
Pero realmente cuando se trata sobre el desarrollador, que es una visión, es alguien que está tratando de impactar, de generar una marca en el mercado, algo por ejemplo que yo mido mucho a nivel de efectividad es qué tanto su equipo ha estado con él, si tiene una trayectoria larga obviamente. ¿Qué tanto tiempo ha estado con él? ¿Qué tanta permanencia han tenido ese equipo que tiene de ingeniería, de legal, de finanzas? Porque eso obviamente va a decir qué tan líder es el desarrollador en ese sentido.
O sea, posiblemente entre más tiempo hayan vivido con él, ¿pudiese uno decir que tiene más capacidad de liderazgo, digámoslo así?
Exactamente. Porque, por ejemplo, si tú eres un desarrollador y él te promete que va a construir... O sea, te explicas el proyecto, todo lo que va a hacer, las amenidades que va a tener, los servicios que va a tener, las terminaciones que va a tener. Tú dices, ok, suena perfecto, pero cuando tú ves que su equipo, la rotación es muy alta, pues ya tú sabes que son personas que no persiguen esa visión. Entonces va a haber un problema al final sobre la promesa de venta. Ahora, si el equipo sí mantiene un alto tiempo de permanencia, ¿verdad? Con el desarrollador, quiere decir que él es un líder y que si él sabe transmitir realmente la visión que tiene, o que esa visión viene de parte también en conjunta con el equipo y no solamente de él. Entonces hay un liderazgo ahí integral muy interesante que te ayuda a poder asegurar que lo que te están prometiendo es lo que te van a entregar.
Bueno, César, ¿qué tan importante es que ese desarrollador tenga conocimiento financiero? ¿Para qué lo usa normalmente?
Uf. Bueno, si tú supieras que en mi consultoría de desarrolladores, muchos desarrolladores no saben O no, a veces entran al negocio entendiendo que es un negocio de construcción y es más un negocio financiero que constructivo. Debe de saber muchísimo sobre el tema financiero porque todo lo que haga depende de manejar bien los ingresos y los flujos de caja del negocio. O sea, si no, al final literalmente se van a la quiebra porque no es simplemente quedar bien con el producto, sino también que hay que quedar bien con la. Con quien te presta dinero, con el cliente que te pone su dinero al inicio en construcción, con tus colaboradores, con tu contratista. Entonces, si no saben manejar ese flujo de caja y no saben apalancarse y demás, pues literalmente van a estar en el negocio equivocado.
¿Ese desarrollador también es el que negocia con los bancos, con las contrapartes, o hay alguien
Sí.
especializado en eso?
Bueno, el desarrollador como tal obviamente lo hace como cabeza y sus asesores también van de la mano con él para poder estructurar el tipo de apalancamiento que necesitan, que es lo que, por ejemplo, normalmente yo hago.
Oye, y me imagino yo, no sé, juzgando por lo que hemos aprendido de emprendimiento con Pablo, es que me gustó eso que tú dijiste, que el
Sí.
desarrollador es un emprendedor inmobiliario. Me quedó sonando. Entonces cogí algunas cositas que nos ha enseñado Pablo García aquí sobre emprendimiento y por eso te estoy
Sí.
preguntando esto. Me imagino yo que al igual que en cualquier emprendimiento hay una habilidad que es fundamental en el desarrollador, que es tener esa visión para detectar oportunidades. Es decir, para enlazar. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué hay en el mercado? ¿Y qué puedo ofrecer yo que se diferencie de lo que hay en el mercado para un cliente específico?
Claro, y debe de ser una visión muy, muy atinada, porque aunque pudiera parecer, tú dices, bueno, yo salgo a comprar un inmueble y pudieran parecer que hay muchas opciones, realmente el factor de saber diferenciarse es lo que lo va a ayudar a él a saber, número uno, si como desarrollador crea una marca fuerte, y número dos, si salió con la intención de cubrir una necesidad del mercado o de simplemente ser uno más en el mercado. Porque eso va a definir mucho cómo es que el desarrollador está, cuál es la visión y si están, qué tan aterrizada está el mercado de la palabra.
Bueno, César, última pregunta. Te prometo que no voy a preguntar mucho más. Última
Tranquilo.
pregunta. ¿Qué tan importante es para un inversionista en este sector, pues invertir en un inmueble o en un proyecto inmobiliario más bien, que se considere que tiene un buen desarrollador? ¿Sí? ¿Sí le afecta en algo? Porque es que el inversionista piensa en el inmueble, pero no piensa en el proceso de construcción, de desarrollo de ese inmueble. ¿Es relevante o finalmente lo más importante es mirar las características que tú ya nos has señalado en el pasado, dependiendo del tipo de inmueble, ¿no? Si es comercial, si es para vivienda, si es para alquiler turístico, etcétera. ¿Qué es más relevante, el desarrollador o el proyecto como tal para el inversionista?
Bueno,
En tu opinión.
va muy de la mano, la verdad. Por eso te decía en principio, a veces, dependiendo de lo que tú quieres comprar, pues tú quieres una experiencia. Eso es como cuando tú vas al médico, ¿verdad? Si tú quieres revisarte el corazón, pues tú vas a un especialista del corazón. Tú no vas a un especialista en de los pies, por ejemplo. Entonces pasa lo mismo con el desarrollo inmobiliario. Hay desarrolladores que tienen ya una experiencia. Y la experiencia puede estar dividida entre una zona, entre un tipo de producto, entre un tipo de mercado, un rubro de mercado. Entonces, todo eso es muy importante tomarlo en cuenta. A veces no es que sea necesario que tenga mucha experiencia, no es que sea necesario que sea muy grande. Hay puntos donde no lo necesitamos, porque lo que nosotros estamos exigiendo no requiere eso. Lo importante es que este desarrollador uno vea que pueda manejar bien toda la línea de trabajo y toda la línea del equipo, que entienda lo que está haciendo. Eso va a ayudar muchísimo a saber que lo que queremos, el producto que queremos, va a llegar como según la expectativa que tenemos. A veces, por ejemplo, lo que queremos es una casa, y eso no amerita tener un desarrollador grande, porque una casa la puede estructurar cualquier. No cualquier persona, pero una persona con experiencia la puede hacer de manera muy fácil. Y puede ser que en muchos casos no nos convenga ese desarrollador grande porque nos va a meter mucha burocracia en un producto que nada más una casa lo que queremos. Pero a veces sí vamos a invertir en un proyecto muy grande de 300, 400 apartamentos, pues ahí sí necesitamos burocracia, ahí sí necesitamos un desarrollador que tenga criterio, que tenga equipos, porque todo lo que conlleva manejar eso, pues sí necesita esa estructura. Entonces una cosa demanda la otra y 100, por eso es 100% importante saber quién está detrás.
Bueno, César, muchas gracias por ayudarnos con este concepto del desarrollador inmobiliario. Te esperamos próximamente por aquí en Sumas, donde tu audiencia siempre está atenta a aprender de lo que nos traes.
Muchas gracias por la atención y encantado de estar aquí con Suma. Feliz noche para todos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Para quienes les gusta el café, les cuento que la industria cafetalera de República Dominicana registró en el periodo 2015-2024 un crecimiento en sus ventas, las cuales sumaron un total acumulado de 67.853 millones de pesos. Sin embargo, su aporte directo al fisco experimentó una leve disminución del 1.6%, específicamente el año pasado, al pasar de 1.343 millones en el 2023 a 1.320 millones en el 2024.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Altio no es solo nuestra vía de acceso a las mejores inversiones, sino también es una de esas empresas que se preocupa porque todos los días conozcamos más sobre el mercado financiero, todos los días tengamos un mejor entendimiento de qué está pasando para que de esa manera podamos invertir mejor y podamos cumplir nuestros objetivos de inversión. Y para eso tenemos esta sección todos los lunes con nuestro querido Víctor Reyes para descifrar diversos temas de la economía y de las finanzas. Hoy con uno muy puntual que yo creo que escuchamos seguido en los diferentes medios, en la prensa escrita, en las redes sociales, en los podcasts, en la radio, bueno, en las noticias de televisión, en todas partes. Pero antes de hablar del tema, pues por supuesto le vamos a dar la bienvenida a Víctor Reyes. Muy buenas noches, Víctor, bienvenido a tu sección.
Buenas noches, Santiago, Liet, ¿cómo anda todo? ¿Cómo se
todo
siente?
Muy bien, Víctor, un gusto tenerte aquí, como siempre.
Qué bueno, me alegro mucho de estar acá. Creo que con un tema muy importante también. Creo que es de esos temas que es importante en el conocimiento financiero de entender. Así que creo que ustedes hoy, tú y Santiago, han tenido una gran idea.
Claro.
Obviamente antes del programa lo conversamos, pero nada, les dejo a ustedes que den la primicia de qué vamos a hablar hoy.
Vamos a hablar del llamado encaje legal, señores. Ese que oímos que el banco va a liberar fondos de allí, que el banco lo subió, el Banco Central me refiero. Pero muchas veces no entendemos bien qué es ese encaje legal, para qué sirve, quién lo fija, por qué lo fija, en qué momento se hace supremamente relevante, de dónde sale ese dinero. Mejor dicho, muchas cuestiones relacionadas con este concepto. Víctor, ¿por dónde empezamos? Yo creo que es bueno por decir qué es ese encaje legal o por dónde crees tú que conoces bien el tema.
Sí,
que
mira,
podemos abordarlo.
yo
Dime.
creo que es importante para nuestros oyentes explicar en términos sencillos qué es el encaje legal. El encaje legal, en términos llanos, es un porcentaje de los depósitos de los bancos que deben de, a su vez, mantenerse en la cuenta, en su cuenta en el Banco Central. Es decir, es de los depósitos que reciben las entidades de intermediación financiera, es un porcentaje que debe de estar inmovilizado en el Banco Central. Es una reserva obligatoria, por así decirlo. ¿Ok?
Es
Estos
decir,
no se pueden prestar ni invertir. Es un dinero, es un porcentaje, el encaje como un monto. Cuando vemos el monto del encaje legal, ese monto representa, se calcula diariamente como un porcentaje de los depósitos que reciben las entidades de intermediación financiera y que debe a su vez constituirse como reserva obligatoria ante el Banco Central. Y por ende no se pueden ni prestar ni invertir en condiciones normales, al menos que el banco dictamine alguna facilidad con esos fondos.
quería aclarar y que, o más bien que nos aclares, cuando tú dices que es un porcentaje de los depósitos, quiere decir que del dinero que los bancos reciben de nosotros como ahorradores, esos bancos deben guardarlo en efectivo, en liquidez, totalmente en cash.
Exacto, deben de destinar esa liquidez y enviarla al Banco Central, a la cuenta que tienen las entidades de intermediación financiera en el Banco Central. Ahora bien, ya en términos un poquito más sofisticados, tal vez, Santiago, el encaje legal lo determina el Banco Central o la Reserva Federal y es un instrumento de política monetaria. ¿Por qué es un instrumento de política monetaria? Porque permite controlar la oferta monetaria, permite garantizar la liquidez del sistema financiero y también permite o contribuye a asegurar la solvencia de los bancos ante eventuales retiros masivos de depósito.
Ese creo que es el más
Entonces,
importante, ¿o no?
exacto, sí, es el más importante y por eso vuelvo y digo, es un instrumento de política monetaria. Ahora bien, los economistas, cuando hablamos de los diferentes tipos de instrumentos de política monetaria, y no quiero entrar ahí, solamente quiero explicar que el encaje es un instrumento de política monetaria discontinuo. Es decir, es un instrumento que el Banco Central no utiliza frecuentemente. Por ejemplo, la tasa overnight, ¿no? La TPM, la tasa de política monetaria, como se conoce, es un instrumento de política monetaria también. Ese es un instrumento continuo. Es decir, todos los meses el Banco Central publica cuál es el cambio, si hubo o no hubo cambio en la tasa de política monetaria. Sin embargo, con el encaje es diferente. El encaje es un instrumento que se utiliza bajo ciertas circunstancias de manera específica y no tan frecuente.
Bien interesante. Víctor, una pregunta. En República Dominicana tenemos depósitos en pesos y depósitos en dólares. Para tener más o menos la referencia, digamos que en muchos países el encaje legal existe y puede rondar entre el 8 y el 20% más o menos de esos depósitos, dependiendo del momento, dependiendo de las condiciones de la economía y por supuesto de la decisión del Banco Central, como tú lo señalas. ¿Ese encaje normalmente es el mismo para depósitos en pesos que para depósitos en dólares o puede variar?
Varía entre una moneda y otra. Regularmente en la República Dominicana el encaje en pesos ronda el 12% y el encaje en dólares ronda el 20%. Es decir, el encaje en dólares es mucho mayor que el encaje en pesos.
Oye, y así como para ir finalizando, porque es un tema pues supremamente amplio, pero lo que queremos es dejar en la cabeza de nuestra audiencia qué es y para qué sirve. Ya nos dices tú que lo principal es para respaldar esos depósitos y evitar, pues, o más bien darle solvencia a las entidades financieras cuando hayan retiros masivos, cuando experimenten algo de este tipo. Pero tú decías que también sirven como una herramienta de política monetaria y económica. Me
Claro,
hace
claro.
pensar entonces, cuando el Banco Central dice que va a sacar recursos del encaje para motivar los créditos, ¿de qué se trata esa transacción? ¿Cómo funciona?
Mira, básicamente los recursos que están constituidos como reservas, ¿verdad? Ese encaje está constituido como una reserva en el Banco Central. El Banco Central decide liberar parte de ese encaje constituido y proporcionalmente se los devuelve, se los facilita de vuelta a los bancos para que puedan dar nuevos créditos contra ese encaje constituido, contra esa reserva constituida. Obviamente, aquí viene el instrumento de política. Lo que busca el Banco Central es dinamizar la economía e impactar ciertos sectores definiendo las condiciones a las cuales se va a prestar o se van a facilitar esos recursos. ¿Qué condiciones? La tasa principalmente y el plazo. Esas son las dos condiciones principales. ¿Y a qué sector va destinado?
Ok, entonces, o sea, el banco define para qué se pueden utilizar esos recursos. Me parece muy interesante. Y obviamente le da liquidez al mercado, al sector específico, lo ayuda a crecer. Y mediante esta forma de limitarlo, me imagino que mantiene controlada la inflación, que es uno de los propósitos del central.
Exacto. Mantiene controlada la inflación, pero también incentiva el crecimiento económico, claro, en sectores claves, para que ese crecimiento sea sostenible en el mediano o largo plazo.
Bueno, Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar algunos temitas sobre el encaje legal. Si usted tiene preguntas, déjenos saberla, que con gusto aquí en Sumas estaremos ampliando los temas que usted corresponda que son relevantes frente al encaje legal o frente a cualquier otro tema financiero o económico. Nos vemos la próxima semana, querido Víctor.
Buenas noches, Víctor.
Buenas noches.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra primera frase de esta semana y una frase que nos permite abrir con broche de oro las emisiones de Sumas durante esta semana, por supuesto. ¿Quién nos envía esa frase, mi querida Ariel? Yo no conozco a esta persona, te lo confieso. Y creo que en la audiencia muy poca gente la conocerá.
Bueno, se trata de Ayn Rand, que es una filósofa y escritora ruso-estadounidense. Muy interesante esa frase que envió Ivette.
¿De qué se trata? Cuéntanos. Y creo que está muy alineada con lo que hablamos aquí en Suma Siempre.
Ah, bueno, sí, mira, Ivette siempre nos da ese toque. Les cuento aquí. Ayn Rand dice, el dinero es solo una herramienta. Te llevará a donde quieras, pero no te reemplazará como conductor.
Así que, señores, como cualquier herramienta, puede ser usada para nuestro bienestar o puede ser mal utilizada. ¿Cuántas veces utilizamos mal el dinero? O por lo menos nuestra concepción y aproximación a él. Y nos olvidamos que simplemente es un medio. Así que, señores, preparémonos para ver qué queremos hacer con ese dinero. Porque si lo queremos tener, pero no hemos pensado bien a dónde queremos llegar con él, posiblemente terminemos en lugares que no son los más convenientes para nuestra vida, para nuestra felicidad y, por supuesto, también para todos aquellos que nos acompañan en el camino. Por eso la importancia de soñar, por eso la importancia del presupuesto de mis sueños de los viernes, por eso la importancia de que ustedes le hagan seguimiento a sus objetivos financieros, que vayan viendo cómo se acercan a esa meta. Porque si no tenemos el norte claro, de nada nos sirve esa importante herramienta que se llama dinero. Nosotros por ahora nos despedimos esta noche y esperamos felices poder compartir con ustedes mañana martes. Muy buenas noches, Diet, y muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.